y pude ver que una nueva revolución se acercaba. Fue una anticipación a la idea de que todo saldría mal, pero la música prevalecerá.
En 1971, no creo que la música fuera una reflexión de los tiempos, sino que la música provocó los tiempos.
Fue un año increíblemente tumultuoso, política, social y musicalmente.
Pienso que la música refleja el estado de la sociedad.
Estas bandas hacían música en referencia a las protestas y la guerra de Vietnam. Ese era nuestro idioma.
Quería cantar cosas que no fueran tan comunes.
1971 fue un año de conciencia revolucionaria.
Estábamos enardecidos por esta música increíble que todos hacían. Y contaba todo lo que sentíamos y veíamos.
Hemos sobrevivido a todo lo que ha pasado y nos hemos fortalecido.
Creo que esta es mi cruz. Soy un mensajero.
Pensábamos que nuestra música podría cambiar al mundo.
No creo que en serio tengas algo nuevo a menos que tengas música nueva.
El asunto de paz, flores y amor se había terminado.
No era un soldado, era un músico. ¿Cómo puedo usar mi música para ayudar a cambiar las cosas?
No creo que volvamos a ver de nuevo un estallido de creatividad musicalmente como ese.
No solo eran músicos, eran íconos culturales.
Hemos superado mucho, y si llegamos hasta aquí, podemos llegar más lejos. Se enfrentaron a eso y cambiaron las cosas.
Para mí, la música no era una banda sonora. Era mucho más.
Bueno, querido cuervo, queridísimo cuervito Wilmar Umpierre, la gente ya sabe porque con Carolina adelantamos tu presencia.
Pero que era
acá en el estudio. en algún momento en esta radio, casi todos los programas, lo que hacíamos, algo que compartíamos algún horario, fuimos un poco familia también, ¿eh? Y se lo extraña un poco.
Sí, no, pero. Primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, claro, uno formó parte de este núcleo humano durante mucho tiempo y por supuesto que es importante y raro también entrar a la radio en la cual uno laburó durante tanto tiempo y bueno, y encontrarse con viejos amigos y gente con la cual tenía un diálogo cotidiano, digamos.
No, y que además, bueno, cualquiera fuera el tema, ahora ahí tiene que ver con cine, con series, fenómeno.
Sí, el disparador no importaba.
No, pero después estaba el tema de la música, o lo que fuera, armábamos algún especial o algo, y decía, no, pero a ver, de Dylan, bueno, pegar el grito al cuerpo. Y te pegábamos el grito y ahí venía.
Como un soldado más. Debo decirle, y le tengo que halagar, querido Kaula, la remera magnífica que tiene puesta.
Ya la viste hace algún tiempo.
Sí, pero es muy original y está muy bien, ¿no? Voy a describirla para los oyentes. Una remera de los Beatles con la imagen del rostro de cada uno de ellos. Abajo de Ringo, naturalmente, los dos palos de la batería. Abajo del que me cabía mejor a mí, Harrison, la vieja Gretsch, que usó siempre, o capaz que es una Gibson 335, después el bajo Hofner abajo de la cara de McCartney, y la Rickenbacker abajo del rostro de Lennon. Una muy buena remera, ¿eh?
No, es muy lindo el diseño. ¿Cómo no sé quién es el diseñador, no tengo ni idea, pero cómo se las ingenió para hacer una misma cosa entre el instrumento y el músico.
Y el músico, sí.
El diseño es lindo.
Es magnífico.
Realmente. No, en algún momento. Está bien, era usada, pero me la lavaste tanto que pensé en donártela. Pero después dije, bueno, le va a quedar un poquito apretada.
Es probable. Pero bueno, la idea...
La intención es lo que va.
La idea es buena y está ahí para ser robada.
Claro, cómo no. Hay que mandar fotos
por
y pasársela a los diseñadores.
No, que eso.
Bueno, che, te mandaste un libraco realmente... espectacular. Primero, No sé cómo te las ingeniaste, porque tengo entendido que, no sé, te viste como 500 series.
Sí, sí.
Literal, ¿no?
Le han pasado bien el dato. Sí, teníamos un universo de 500 series. Al final decidimos con el editor, bueno, dejarlas en 150, que es el número que tiene el libro. Por dos motivos. Primero, para que fuera un poco más práctico para el lector, si no iba a quedar un libraco muy muy grande, muy difícil.
Así está divino.
Y así está en un formato que es fácil de leer, digamos. Y después, bueno, bajar de 500 a 150 te genera la necesidad de filtrar mucho, y de alguna manera nos aseguramos de que esas 150 que estén ahí son realmente las 150 que tienen que estar.
No, te confieso que de las 150 deben haber 80 o 90 que yo me entero, bueno, gracias a tu libro. Incluso algunas
ha sido un éxito el libro, entonces.
incluso algunas que son de la década del 90, yo
decía. Sí, algo, sí, de los 90,
impresionante, sí, sí. No sabía que existía. Lo otro que me llama un poco la atención es cómo haces para ver 500 series.
Bueno, eso es lo que todo el mundo me pregunta. Sí, son muchos años de ver mucha cosa, y hay muchas series de entre el año 2007 y 2015, 2016, donde hay un eje muy importante ahí, en cuanto a lo que significan las series hoy. Claro. Y bueno, hay muchas series que yo ya tenía vista y que lo único que tenía que hacer era recordar un poco de qué se trataba y en algún caso volver a rever de repente para refrescar algún detalle. Pero sí, yo estoy viendo en este momento tres series a la vez.
Sí, sí, sí. No, mucha gente, en ese sentido. Sí,
digo que sí. Es lo que hace mucha gente a la que le gusta el audiovisual, y a eso sumale un par de películas, ¿no?
No, a la que le gusta formar el intelecto, el cuerpo, sí. porque no es lo único que haces, mirar series.
No, claro, tengo que laburar también. No,
haces periodismo, haces un montón de cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, digo, pero esto ayuda mucho a mi vida cotidiana, digamos. Yo no me imagino.
Es un tipo de leer, de lecturas.
Sí, sí, claro. Eso lo guardo para la noche. Yo en la noche leo, y durante el día, en la medida de lo posible, bueno, me engancho con alguna serie de mañana, fundamentalmente. Ahí aprovecho a ver alguna cosa, alguna película que a veces me queda para atrás. Y bueno, ahí la voy peloteando, digamos, porque el día tiene 24 horas, tenés que vivir, tenés que dormir un rato también, y hay que leer, porque en nuestro caso, que somos tipos de leer, la lectura es un territorio que yo no estoy dispuesto a negociar de ninguna manera.
Claro.
Pero
claro,
de ninguna manera.
Claro.
Entonces, todas las noches, de manera sistemática, yo leo algo, aunque sea 20 páginas, pero leo algo.
Y también escribís.
Sí,
Bueno, lo que tiene de bueno también este libro es que tiene una prosa realmente tipo crónica, pero además es muy reflexiva, está muy equilibrado cada comentario, donde además pones a veces en tres o cuatro frases, a veces en algunas más, hasta una definición crítica, porque,
sí,
bueno, porque sos crítico, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Buscaste un mecanismo también para...
Era un poquito... Se fue, creo que encontrando a medida que lo iba escribiendo, encontrar ese...
Mucha cosa personal.
Sí.
Primera, claro, persona, todo el tiempo.
Todo el tiempo, porque además es una lista, y como es una lista, es caprichosa y es subjetiva, tiene que ver con los gustos, en este caso míos. Son mis gustos, son las series que yo elegí como las más relevantes, no quiere decir que sean las mejores, en todo caso las que más me llegaron. Y quiero pensar que de alguna manera son mejores que otras que quedaron por ahí.
Básicamente, no sé, te digo que hay como 80 o 90 que no conocía. Uh-huh. Para mí te faltó Dexter nada más.
Bueno,
del asesino sería la única.
Sí,
después,
sí.
Después
estaba en la lista original, por supuesto, y probablemente en alguna reedición incluyamos algún bonus track, digamos.
Y 40 que te entrevistaron te habrán dicho y te faltó
en esta calecita voy tomando nota de las que me dicen. Y probablemente sí, en una reedición estén ahí en una forma de bonus track, digamos. porque es un universo vastísimo, vastísimo el de las series, y es complejo y es imposible contentar a todo el mundo.
Bueno, como que la serie encontró su tiempo, sí, su momento, porque sí, las series son viejísimas. De que un televisor en mi casa cuando era un niño, sí, sí, ellos claro. Admiral de pata al sí, cuadrado, claro. Sí, sí. Bueno, yo que sé, mirábamos Bad Masters o
sí, claro,
Ruta 66.
Ruta 66, claro, yo lo veía en un punctal con un estabilizador arriba porque la luz se iba y venía, y para no quemar las válvulas de
pero
de
era la Florinata semanal, digamos. Exacto. ¿No? Todos los jueves tal, los miércoles
sí,
tal.
Claro,
¿no?
Pero yo qué sé, en mi caso, mira, mucho, que es Bonanza, ponerle, que hoy la veo y no puedo creer que me gustara eso. Pero bueno, sí, era lo que me gustaba.
Lo peor de Bonanza es la escenografía. No hay claro, exteriores, no hay boludo. Exteriores, es todo dentro de una cosa cuadrada.
Es una cosa cuadrada, la ponderosa, ese rancho gigantesco. Y hacía muy poco exteriores, siendo que era un lugar vasto.
Enorme, con indio, con
bueno, y ahí cambió. Es un buen ejemplo, digo, de cómo ha cambiado la narrativa visual en el universo del cine, y también obviamente que de la televisión. Las series comenzaron a tomar mucho del cine, y hoy día se puede decir que en las series se hace cine. No estoy diciendo con esto que el cine vaya a morir ni nada por el estilo. El cine como lo conocemos, la película, eso no va a morir jamás.
Creo que se utiliza mucha técnica, decís vos, del lenguaje cinematográfico tradicional.
Exacto. Tomaron mucho del lenguaje cinematográfico para hacer esa suerte de melange que tiene que caerle bien a mucha gente, tiene que gustarle y llegarle a muchos públicos. También es cierto que allá por el 2007 hubo una huelga en Hollywood de los guionistas. Ellos querían una participación de los royalties de las películas, y la industria le dijo que no. Y esa gente se fue a la televisión, básicamente. Yeah. Se fue a HBO. Y bueno,
ahí empezaron
y ahí detonó el fenómeno. Muy buena parte del fenómeno de las series comenzó a tomar vuelo ahí. Después apareció, digamos, un operador importante que es Netflix, que acercó el universo de las series, lo popularizó por el modelo de negocio y por
tener toda la serie entera, ¿no?
Claro.
¿Eso fue Netflix o fue otro antes?
Netflix lo popularizó. Ahora aflojaron un poco con eso, como hay ahora muchísima más competencia, ahora Netflix no está sola, hay un montón de plataformas, sí. Y se han dado cuenta de una cosa: si vos sometés al espectador a lo que los españoles llaman un atracón, ¿no? Esa cosa de ver de manera compulsiva una serie, deja de ver otras. Entonces ahora te la están dando como era antiguamente. Una por semana.
¿En serio?
Sí, en Estados Unidos lo están haciendo.
¿Mirá?
Y hay algunas...
Como hablábamos recién, con los orígenes de la TV.
Exactamente. Abierta. Hoy las plataformas o Netflix se están convirtiendo en la vieja televisión.
No te puedo creer.
Está ocurriendo eso. Es increíble, pero está ocurriendo eso.
Bueno, que fue un poco el sistema de HBO.
Exacto,
antes de Netflix.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces... se dieron cuenta de que si vos le tirabas con toda la temporada entera, la gente se colgaba con eso y dejaba de ver otras cosas. Ahora están reviendo ese formato para darte uno o dos capítulos por semana, calmarte la ansiedad con eso, y vos podés tener tiempo para ver otras cosas.
¿Y te siguen dando de lo otro también o te lo cortan? Porque va a ser raro, ¿no?
Sí,
imponer otra cosa ahora.
Sí,
yo estoy de acuerdo contigo. A mí me ha pasado, no me acuerdo ahora con qué serie en particular, pero de ver una y querer, si hay cinco más para terminar la temporada, verla, seguir.
Claro.
¿No? Le ha pasado a todo el mundo.
Sí,
¿no? Hay gente que se ha enloquecido.
Es inevitable, sí, claro, es inevitable, y eso te termina comiendo la cabeza en algún momento. Y te termina destruyendo aquello que es fundamental para apreciar una obra artística, que es tener tiempo para degustar eso que estás viendo, analizar los hilos narrativos,
verla de vuelta.
Claro, y bueno, ese juego que han planteado las multinacionales de bueno, darte todo y de generarte además la necesidad de ver más, y nunca te ves saciado, siempre necesitas ver más. Bueno, es un inconveniente. Para que tenga un ejemplo nada más, el año pasado, hablo de 2021, no del 2022, todavía no tengo el 23 integrado. En el 2021 Estados Unidos estrenó 1.100 series. 1.100.
¿Qué lo parió?
Solo Estados Unidos. Mm. Eso te da la pauta del volumen.
Y aparte de Estados Unidos, ¿cuál es la que produce más? ¿Qué países? Vos hiciste una separación por continente, sí, por continente, pero excluiste a Estados Unidos y excluiste a Gran Bretaña.
Sí, el mundo anglosajón camina por otro lado. Y bueno, sí, Inglaterra, si bien alguien lo puede considerar parte de Europa, ellos mismos se consideran...
No quieren saber nada. Somos una isla.
Y claro,
somos las islas.
Y solo una isla, porque ellos producen muchísimo. Después de Estados Unidos, junto con Francia, son los que producen más audiovisual en el mundo. Hay algunos fenómenos como algún país asiático que también está generando muchísima cosa, pero ese núcleo o ese eje, digamos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, es dueña de prácticamente un gran porcentaje de lo que se produce hoy en día. Y los ingleses tienen una forma distinta de hacer audiovisual que el resto de Europa.
Ahora me explicas por qué, Cuadrito. Dale. Bueno, estamos con Wilmar Umpierres, Why So Series, una guía por las mejores series de este siglo. Una 150 nos confirma Wilmar acá. Teníamos la duda. Carolina arriesgó unas 200. Yo dije, me parece que son unas poco menos, cerca de 150, un poco ahí medio como que la emboqué. Pero bueno, editado por Jingo. Ahí está. Así que, bueno, y se habla mucho de este libro. ¿Cuánto hace que salió?
En diciembre.
Te está yendo muy bien.
Primer quincena de diciembre y bueno, han dado bien.
Se comenta.
Sí, parece que sí.
No, ni hablar.